Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a esta transmisión del programa 4 de la segunda temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estoy aquí con todo el equipo de TV UNAM, muy cerca de la sala Nezahualcóyotl, y todo está listo para que comience nuestro concierto de hoy. Quédense con nosotros. El concierto de hoy se enmarca en el foco Austria de esta temporada, en el que nos enfocamos en este país y en sus aportaciones al lenguaje sinfónico. Hoy escucharemos algunas de estas obras austriacas desde los lentes de los siglos XVIII, XIX y XX. En la primera parte del concierto escucharemos la obertura L'isola disabitata, la isla desierta de Franz Joseph Haydn, una muestra de su maestría sobre el lenguaje orquestal. Y después nos adelantamos varios saltos cuánticos sinfónicos para escuchar la gran octava sinfonía de Franz Schubert, su sinfonía inconclusa. Y después del intermedio vamos a escuchar otro acercamiento a otra sinfonía inconclusa de Schubert, su décima sinfonía, a través del tejido restaurador del compositor italiano del siglo XX, Luciano Berio. Aunque Haydn es mejor conocido por sus aportaciones al lenguaje de la sinfonía y la música de cámara del siglo XVIII, sus aportaciones al campo de la ópera han pasado relativamente desapercibidas. Como maestro de capilla de los Esterházy, Haydn debía componer por lo menos una ópera por año, lo cual lo llevó a componer más de 20 óperas. L'isola disabitata, su ópera favorita, es poco interpretada hoy en día, pero su obertura ha tenido una larga vida independiente a la de la ópera completa. Esta obertura tiene varias secciones, de manera que suele compararse con una sinfonía en miniatura, y es un gran ejemplo del estilo llamado Sturm und Drang. El estilo Sturm und Drang surgió durante el siglo XVIII en la literatura y en la música como respuesta y en contracorriente al racionalismo, el control y la elegancia que buscaba la Ilustración. Este estilo se caracteriza por expresiones súbitas y salvajes de emociones libres en estallidos de energía y exuberancia que aparecen por todas partes en esta obertura. A lo largo de su breve vida, Franz Schubert escribió 8 sinfonías completas y dejó casi el mismo número de sinfonías inacabadas. Su sinfonía en si menor, de la que solo escribió 2 movimientos, fue escrita en momentos difíciles de su vida. La sífilis, que lo mataría 6 años después, estaba empezando a cobrar los primeros efectos serios sobre su salud en 1822, cuando estaba escribiendo esta obra. Y sí se escucha un cambio en su estilo de composición. Esta es una obra más temeraria y directa, que viene de una experiencia de dolor y oscuridad que no había vivido anteriormente. ¿Por qué no terminó esta sinfonía? No lo sabemos, pero podría tener que ver con su delicado estado de salud o con que él sentía que no podía escribir 2 movimientos más que complementaran adecuadamente los primeros, o simplemente quería olvidarse de esta etapa de su vida y seguir adelante. En todo caso, esta sinfonía no se estrenaría hasta mucho después de su muerte, en 1865, cuando aún sonaba adelantada a su época. Será una sinfonía inconclusa en el sentido de que Schubert solo escribió 2 de los 4 movimientos, pero esta obra es congruente, completa y poderosa en sí misma. No necesita nada más. Vamos entonces a escuchar de Franz Joseph Haydn L'isola disabitata, la isla deshabitada, su obertura, y de Franz Schubert su sinfonía número 8 en si menor D759, inconclusa, que consta de 2 movimientos. Allegro moderato y andante con moto. Nuestro director huésped del día de hoy es Serva Dinic, a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y este concierto está dedicado a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán por su 50 aniversario. Acompáñenme al interior de la Sala Nezahualcóyotl, que está por comenzar el concierto de hoy.
Esta es tercera llamada, tercera llamada, que lo disfrutes.
El dramático inicio en sol menor nos pone en la terrible situación de un grupo de personas que acaban de naufragar en una isla desierta. Poco después, la orquesta estalla de emoción, presagiando las aventuras que ocurrirán a lo largo de la ópera. Un pequeño y elegante minué aparece de pronto, pero no antes de una última explosión de la orquesta con la que concluye esta sinfonía en miniatura. La sinfonía suena distinta desde el principio. En lugar de presentar con toda confianza un tema, la música emerge como un fantasma desde las profundidades. Schubert contrasta esos dos temas, el brillante y el oscuro, a lo largo del primer movimiento, revelando cada vez más el corazón oscuro de la obra. El segundo movimiento, muy cromático y vagabundo, también está escrito en tiempo triple y se toca más o menos a la misma velocidad, lo que le da una gran unidad y coherencia a la obra. Es un remanso en el que reaparecen las sombras del primer movimiento.
Thank you.
Y así termina la primera parte de nuestro concierto de hoy. Y a continuación vamos a una entrevista con nuestra batuta huésped del día de hoy, el maestro Serva Dinic.
Vamos a empezar el concierto con una sinfonía de Joseph Haydn que se llama La Isla Deshabitada. Una sinfonía que no se hace mucho, pero hay unas grabaciones, yo la hago por la primera vez. Me encantó esta sinfonía que parece de Haydn, parece también de Beethoven, es un temporal, una música, un vivace muy, muy activo, muy, muy vivo, que no es demasiado elegante como se oye en las obras, pero tiene un parte menuet en la media parte que está muy, muy interesante y me parece que lo que es lo gusta tocar, que es una cosa también técnicamente difícil para la orquesta y que estoy seguro que el público va a también disfrutar eso. La segunda obra que hacemos antes de descanso es la famosa La Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, que se llama Inconclusa por muchos motivos, pero el motivo más grande que tiene son los dos movimientos. Y después del segundo movimiento termina la obra. Es una música maravillosa, mucha gente que escucha la música clásica, ¿cierto? Que gusta mucho al público. Pero para mí un favorito es Después de Descanso, es la obra de Luciano Berio, un compositor italiano que se murió hace 22 años. Pero entonces se quedaron esos fragmentos. Y Luciano Berio escribió una obra, compuso una obra con esos fragmentos en la manera de Schubert. Si ahora cómo usar la inteligencia artificial, yo tengo solo un miedo hablando de inteligencia artificial. Si se usa en la manera justa, podría ayudar mucho a todo el mundo. Esperamos solo que no lo usen por una manera equivocada, porque alguien me dijo, yo no sabía, que ahora está al IQ de 160 y para un año puede llegar al IQ 1000, que es mucho más después inteligente que nosotros seres humanos, y eso es el único peligro. Pero la ciencia, si hablamos de matemática, la música no existe sin matemática, porque la música, si se habla mucho de emociones y sabemos, la música es una arte muy exacta. No es otro que matemática, deben contar, saber dónde entrar, dónde tocar, dónde hacer la pausa. Es una cosa donde que viene de muy lejos. Que los escuchamos como la música, que uno se pone en otra dimensión. y por eso supongo que el cementerio tiene, está más conectado con la ciencia. Es una cosa que para mí parece muy interesante. Todo el mundo habla que habría la sinfonía número 10 de Beethoven y que pusieron también la inteligencia artificial a ayudar a hacerla, pero eso lo hizo un ser humano, Luciano Berio, y eso al principio cuando escuché la primera vez dije, pues está bien. Pero al final se crea un grande final, un grande triunfo y no hay mayor para de toda obra, y pienso que el público va a disfrutar. Es la quinta vez que trabajo ya con la orquesta de Fernando. Yo me siento muy bien porque la orquesta está disparada, la orquesta reacciona muy rápido. Hemos hecho un gran progreso en tres ensayos. Porque es impresionante que esta orquesta hace un gran, crece mucho en cuatro ensayos. Veo que conocen también la música de Schubert, Berio no lo conocían tampoco. Haydn, pero eso no es ningún problema porque son muy rápidos a aprender, son muy rápidos de ir y con la mano de la mano. Y es porque me parece que vale la pena escuchar también las cosas. Es una gran discusión si debemos tocar solo las cosas famosas o muy conocidas o desconocidas. Para mí, yo pienso que una buena mezcla, como en este caso, que hacemos, puede ser interesante para el público.
A continuación vamos a una cápsula sobre el movimiento artístico en Alemania, Sturm und Drang.
Sturm und Drang. La tropa del cementerio, fantasmagórica, rodeó a la mujer agonizante. Entran y salen, corren y gritan, revoloteando en su cansada danza. Paciencia, paciencia, cuando el corazón se rompe, a tu Dios no se le hacen preguntas. De tu cuerpo has quedado liberada. El cielo conserve tu alma eternamente. Leonore, Gottfried August Bürger, 1773. Estamos en el siglo XVIII, en pleno auge de la Ilustración, la era de la razón. La sociedad y el arte están guiados por un código de racionalidad, moralidad y lógica. El arte busca exaltar ciertos principios de orden, resaltando el papel de la razón, la mente, como el principal camino para llegar a la verdad. En este momento de la historia del arte, los placeres estéticos de los sentidos y el mundo subjetivo de las emociones son vistos casi como estorbos al mundo racional. Pero no todo el arte, ni todos los artistas, estaban completamente en el barco intelectual de la Ilustración. A mediados del siglo XVIII, en Alemania comenzó a anticiparse el siguiente giro de la rueda de la filosofía y la estética, cuando un grupo de artistas comenzó a expresarse de una manera que llegaría a ser nombrada Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Para el Sturm und Drang, el camino a la realidad era el mundo interno y subjetivo de las emociones. Entre más extrema la emoción, más real la experiencia humana. Esto implicaba explorar en el arte no solo emociones sublimes, sino también terribles y aterradoras. Dos de los pensadores que más influenciaron este movimiento fueron Jean-Jacques Rousseau y Johann Georg Hamann, quienes decían que la existencia se aprende a través de la fe y los sentidos, no de la mente y la razón. Las obras de Shakespeare, muy anteriores pero que habían sido traducidas recientemente al alemán, también tuvieron un fuerte impacto sobre la expresión literaria alemana de esta época. En las novelas ilustradas, los personajes tradicionalmente tenían siempre motivaciones nobles y morales, y se exploraban temas convencionales de romance y familia. Pero uno de los pioneros del movimiento Sturm und Drang, Johann Wolfgang von Goethe, empezó a escribir obras en las que a sus personajes los motiva la avaricia, o la venganza, o el deseo, y llevan esa motivación a sus últimas consecuencias. Las acciones de sus personajes no siempre son racionales, a veces son turbulentas y violentas. El gótico fue una gran fuente de inspiración de historias y poemas que abrirían la puerta a géneros enteros, como el poema de terror Leonore, con el que abrimos la cápsula. No es coincidencia que Immanuel Kant escribiera en este momento su crítica de la razón pura, que precisamente aborda las limitaciones de la mente como único instrumento para entender el mundo. Los personajes de las historias de Sturm und Drang no pueden cuadrar la subjetividad y emoción humana de su experiencia con la fría introspección que exigía la Ilustración. Y así, este movimiento deja en evidencia las limitaciones de la razón y abre meditaciones profundas sobre la naturaleza del bien y el mal. Este movimiento toma su nombre de una obra de teatro escrita por uno de sus más grandes exponentes, Friedrich Maximilian Klinga, en 1776. Y en efecto, en la literatura fue donde Sturm und Drang cobró más fuerza. No solo Goethe y Klinga, también grandes luminarias como Friedrich Schiller y Heinrich Leopold Wagner. Pero Sturm und Drang también tuvo ecos en otras artes. En las artes visuales comenzaron a aparecer pinturas de tormentas, de barcos naufragando, de catástrofes naturales. También comenzaron a popularizarse imágenes de visiones perturbadoras y de pesadillas. Joseph Vernet, Caspar Wolf, Philip James de Lutheborg y Henry Fuseli fueron algunos de los pintores que buscaron generar terror con sus pinturas en este momento de la historia. En música, el Sturm und Drang no tuvo tanta presencia, pero también se hizo sentir. Las obras de Haydn y de Mozart suelen ser ilustradas, racionales, cuadradas, en tonalidades mayores casi siempre. Pero de vez en cuando, estos compositores también incursionaron en exploraciones más oscuras, con tonalidades menores, melodías impredecibles y cambios intensos y rápidos de tempo y dinámica que reflejan estados del alma inestables. La influencia del Sturm und Drang en música empieza con Gluck, Mozart y Haydn, pero en las siguientes décadas también permeó en la música de Beethoven, Weber y Schubert. Y por esos momentos las nubes del Sturm und Drang comenzaron a transformarse en una tormenta mucho más potente que definiría el siglo XIX, el romanticismo, que terminaría por derrumbar la edad de la razón para dar paso al mundo de los sentidos y la expresión humana.
Ahora toca el turno de escuchar un acercamiento muy distinto a otra obra inconclusa de Schubert, su décima sinfonía. Esta obra fue escrita a dueto con un compositor italiano del siglo XX, Luciano Berio, quien abordó mucha música de siglos anteriores en su serie Recomposiciones. No intenta reconstruir la décima sinfonía como Schubert lo hubiera escrito, sino un poco como aquí se reconstruyeron las pirámides, poniéndoles piedritas de tezontle a las partes reconstruidas para que quede súper claro qué es original y qué es reconstrucción. Schubert solo dejó bocetos de su décima sinfonía y Berio se encarga de pegarlos utilizando una especie de tejido musical y llenando también esos espacios con fragmentos de los mismos bocetos o con citas de otras obras de Schubert o con fragmentos de música propia. Todas las partes reconstruidas se anuncian con un instrumento que no existía a la muerte de Schubert, la celesta, con su sonido como de otro mundo, y deben de tocarse planas, sin expresión, casi sin sonido y distantes. Vamos entonces a escuchar de Luciano Berio, rendering sobre temas de Franz Schubert, que consta de tres movimientos: Allegro, Andante y Allegro. Nuestra batuta huésped del día de hoy es el maestro Serva Dinic. Acompáñenme al interior de la sala Nezahualcóyotl, que está por empezar la segunda parte de nuestro concierto de hoy.
Esta es Tercera Llamada. Tercera llamada, que lo disfrutes.
La presencia fantasmal de la celesta acompaña las partes rellenadas por Berio, de manera que nunca olvidamos que estamos escuchando a Schubert en nuestro tiempo, no en el suyo. En sus últimos días, Schubert tomó clases de contrapunto, y esto puede escucharse en los dos últimos movimientos del rendering. El último movimiento junta muchos bocetos polifónicos y contrapuntísticos de esta sinfonía. Escuchamos aquí a Schubert trazando las distintas posibilidades para la obra y las escuchamos en sucesión, como si estuvieran fuera del tiempo. Y así termina nuestro concierto de hoy, que fue este diálogo entre siglos, comenzando por el siglo XVIII con Haydn, pasando al siglo XIX con Schubert y luego visto desde el lente de Luciano Berio en el siglo XX. Esperemos que lo hayan disfrutado. Si disfrutaron de esta transmisión, síganos acompañando en futuras transmisiones. Estaremos, como siempre, por TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima.
TV UNAM y Radio UNAM presentaron segunda temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Aquí los esperamos la próxima semana.